días a todo el equipo, a todos de la radio, Gustavo, Fabricio, Federico.
Buen día, ¿cómo va?
Sí, la verdad que fue algo histórico para nosotros, esto de la sentencia por los juicios de lesa humanidad. Bueno, lo que se dio el viernes es una sentencia que nosotros llamamos la mega causa.
Sí.
Porque antes ya se tomaron causas particulares, individuales, o sea, ya hace años que están en esto, pero había una acumulación de causas de Mina del Aguilar, de Ledesma, de San Salvador de Jujuy, entonces se hizo una acumulación que se llama de causas y mega causa que se dio la sentencia el viernes. Pero sobre todo eran hechos que habían ocurrido, tanto la mayoría, tanto en Mina del Aguilar, en la causa que también es de Tumbaya,
sí,
y en Ledesma.
Sí.
Bueno, respecto a los hechos en sí, tiene que ver con secuestros, tiene que ver con torturas y tiene que ver con la desaparición de nuestros compañeros, ¿no? Es eso lo que juzgamos en el juicio de lesa humanidad.
Sí.
Por ahí pareciera que hay gente que dice, no, juicio de lesa humanidad y es alguien que ha cometido un delito menor, un robo, no sé, apropiación de bienes. No es así. O sea, los juicios de lesa humanidad tienen que ver con delitos más aberrantes sobre la vida humana. O sea, secuestro, tortura y desaparición de nuestros compañeros.
Sí.
Bueno, la causa en sí explica en cada uno de los casos qué fue lo que ocurrió, ¿no? Pero para decirlo así de manera sintética, la mayoría de los compañeros de Ledesma, por ejemplo, porque yo si bien soy expreso, soy sobreviviente de la noche del apagón, del centro clandestino de detención y exterminio de Guerrero, soy un sobreviviente. Pero en sí lo que se los testimonios tanto de nosotros los sobrevivientes de expresos como de los familiares son los que llevan a los jueces a encaminar la investigación y también por ahí se encuentran alguna documentación, ¿no? Porque el ejército, la gente que fue detenida en el servicio penitenciario, en el RIN 20, en el ejército, está sentado de puño y letra de algunos de ellos, los procedimientos que hicieron para la detención de elementos subversivos, como nos llamaban en ese momento. Entonces también son pruebas.
Claro.
El Ledesma, por ejemplo, está registrado que los camiones que llegaban, tanto del ejército, gendarmería, los vehículos, mejor dicho, que llegaban, la empresa les abastecía de combustible, los lugares donde se alojaban, los dineros que pedían para sus traslados, todas esas cosas están registradas, hay registros.
Claro.
O sea, porque por ahí también a veces la población tiene como la idea de que esto es algo como inventado por los organismos, por razones, intereses políticos, nada que ver, este es un reclamo sobre el respeto del derecho más elemental, como decía, el derecho a la vida, y también en los juicios, cuando nosotros juzgamos a los genocidas, son las personas que llevaron adelante estas políticas represivas, políticas de terror.
Sí, Oscar.
O sea,
sí,
hay compañeros que testimonian
sí.
Fulano de tal, allá, o yo, que que viví en carne propia, también lo puedo decir en primera persona, ¿no?
Sí,
aquellos que me detuvieron, que después me interrogaron, me llevaron al centro clandestino y ahí a un vendado, etcétera, etcétera. Escuchaba las aberraciones que hacían.
Oscar,
de eso
te sí, respecto a eso que comentas, te hago una preguntita, te interrumpo.
Sí.
Ustedes que han brindado los testimonios más importantes para esta mega causa, el Tribunal Federal, integrado por los doctores Basbús, Díaz y Cataldi, han emitido este fallo y ustedes están conformes, porque veo sentencias de 7 años, de 22 perpetuas, diversas sentencias. ¿Están conformes, disconformes? En algunos casos sí, en otros no. ¿Cuál es la opinión? ¿Cómo ven los fallos diversos estos que se ha dado el día viernes?
Sí, mira, si te estoy comentando esto, ¿no? De qué es lo que se está juzgando. Y los fallos, por supuesto, siempre para nosotros va a ser, algunos van a ser insuficientes, aquellos de cadenas perpetuas que salieron, o otros con más de 20 años, creemos que es lo que correspondía, pero hubo absoluciones, una absolución, y hubo también fallos de 5 años. Y bueno, debe ser que los jueces no encontraron pruebas suficientes. Esto que yo le estoy comentando, ¿no? O
claro.
Sea, cómo se llevan adelante los juicios, los testimonios, todo eso. Pero a la vez decimos que la sociedad tiene que aprender. Esto del nunca más es un aprendizaje colectivo, social. O sea, nunca más nadie se tiene que creer dueño de la vida y la hacienda de las personas. Entonces, sí. si bien no es quizás en algunos casos lo que esperábamos, pero el próximo que quiera tomarse una aventura de este tipo lo va a pensar dos veces, porque a lo mejor 10 años después de que suceda el hecho, 15 o 30, o en el caso nuestro, casi 45 años, porque también hay casos que están de antes del golpe militar del 76, ¿no?
Claro.
Ya había compañeros detenidos, y etcétera, etcétera, que luego los desaparecieron. Entonces, la idea de eso, o sea, el fallo, como sea que haya salido, que busque aleccionar a la sociedad para decirle, acá hubo un delito, esta clase de delitos no pueden volver a suceder, y esa es nuestra lucha, nunca más significa eso justamente.
Claro, el año que viene se cumplen 40 años de democracia, del 83 e ininterrumpida hasta hoy. En estos 40 años, ¿crees que se ha avanzado respecto al juzgamiento de los represores? ¿Ves que hubo gobiernos que han trabajado más el tema que otros? ¿Qué opinión tenés respecto al transcurrido estos años?
Sí, justamente, es una dictadura militar, es una interrupción por la vía armada, ¿no? por el terrorismo de Estado, que llamamos nosotros, de un proceso democrático. O sea, cuando la gente sale y realiza un reclamo, es porque tiene una necesidad. Porque hay algo que dentro de su vida, para vivir con dignidad, les está faltando, ya sea desde el punto de vista educativo, de salud, de trabajo. Y para eso la sociedad debiera tener aquellos canales de expresión y de solución de estos problemas y reclamos. Eso es democracia. No solamente elegir a una persona cada 4 años y que la persona haga lo que se le antoje los 4 años que ha sido elegido. Si bien, bueno, es una democracia representativa, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, ahora que bien vos dices, ¿no? Que se van a cumplir los 40 años de una democracia ininterrumpida, pero los grupos de poder, aquellos que son los que fogonean, que son los que llevan adelante todo estos procesos represivos, estos golpes de Estado. Han encontrado otras maneras de defender sus intereses, ¿no? O sea,
claro,
aún en esta democracia representativa, nosotros como sociedad quizás debiéramos haber profundizado más, porque hay otros lugares donde ya la democracia esta representativa ya ha sido superada, ¿no? Por democracias participativas, donde la sociedad, a través de sus instituciones, de sus espacios de participación, tiene voz en los gobiernos, en las decisiones. Y hay otros lugares donde incluso esta democracia representativa, participativa, ha sido superada por democracias inclusivas, donde no directamente se plantea que la sociedad tiene que tener voz y voto, estar incluida dentro de los programas, los sistemas de gobierno que se dan.
Claro.
En cambio, o sea que a nosotros nos falta muchísimo todavía, ¿no? como sociedad. Nosotros, esto de que los grupos de poder económico siguen a través de adaptándose para dominar y conseguir sus objetivos en la sociedad. Nosotros, por ejemplo, lo hemos dicho, ¿no? Antes venían con botas, ahora vienen con votos.
Sí.
O sea, para defender sus propios intereses, porque de eso se trata, ¿no? O sea, en la repartija de la torta, de las riquezas, de fruto del trabajo de todos nosotros, de toda la sociedad, bueno, hay quienes quedan con un pedazo más grande de la torta y hay quienes nos quedamos con un pedazo cada vez más chico de la torta, ¿no? Para decirlo en términos simples.
Sí, sí.
Entonces, como sociedad tenemos que aprender a participar, a hacer que las decisiones no las tomen un grupo de iluminados,
sí,
¿no es cierto? O sea, porque de eso se trata, de que en cada barrio, en cada gremio, en cada universidad, surjan propuestas para que esto colectivo, esto que es de todos,
sí,
nos lleva a una vida más digna, una vida más digna. Y quizás, sí, retomo el tema, ¿no es cierto? Era el sueño de nuestros compañeros detenidos, desaparecidos, ¿no? Una vida más digna.
Por último, Oscar, ¿queda algún juicio pendiente, alguna condena, algún proceso en espera de condena acá en la provincia de Jujuy? ¿Hay algo en lo que tenemos que prestar atención para hacer el seguimiento judicial de estas condenas a represores?
Sí, hay tres causas que están siendo investigadas y se están buscando pruebas, testimonios, todo, pero yo creo que lo próximo que nos va a volver como organismo de derechos humanos es el enjuiciamiento de Lemos, ¿no es cierto?, que es el administrador de la empresa Ledesma, ya que hemos tenido tantos problemas y tanta chicana jurídica y el poder se ha incolumnado detrás de Blaquier para que no lo condene, poniéndonos todas estas trabas y bueno, casi como consiguiendo el objetivo de que no se sienten en el banquillo de acusados, como decimos. Pero bueno, ahora vamos a tratar de impulsarlo un poco también con esto que decía, ¿no? Para demostrar de que hubo delito. O sea, si lo condenamos a Lemos, que ha sido el administrador, el brazo derecho de Blaquier, ¿cómo él no lo va a saber? ¿Cómo puede ser que una cámara de casación de Buenos Aires nos diga? No, sí, reconocemos que las camionetas de la empresa han salido a buscar gente y la secuestraron, las llevaban a Guerrero, llevaban comida a Guerrero, etcétera, etcétera. Todo eso sí, por supuesto, ocurrió, pero el señor Blaquier, el dueño de la empresa, no sabía nada. Él estaba en Buenos Aires y no sabía nada. O sea, 5 años ocurriendo hechos, incluso hasta antes del golpe también, como les decía, y el señor Blaquier, el dueño de la empresa, no sabía nada, ¿no es cierto? Esa ridiculez yo creo que va a ser demostrado si seguimos adelante con el juicio a Lemos. Yo creo que va a ser lo lo más conocido y que vamos a tratar de impulsarlo ahora.
Bien, bien, es lo que queda pendiente. Muchísimas gracias, Oscar, por esta comunicación y esta información que nos brindaste. Un saludo grande.
Ya, muchísimas gracias a ustedes por ocuparse de este tema. Es algo que la sociedad necesita saber y comenzar a concientizarse al respecto.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias, hasta luego. Gracias, Fede, ¿eh? La verdad, muy interesante, esta falta de conciencia que realmente a estas generaciones nuevas les hace falta.
Sí, completamente coincido con lo que decía Oscar y con lo que afirmas.